Hace un año que hablamos sobre la invasión de Vladimir Putin.
Sí.
Mirá vos cómo pasa el tiempo, ¿no? Este viernes se cumple un año.
Pensábamos
que Putin...
Sí, que iba a terminar pronto, pero no. Todos lo deseábamos, en realidad.
Yo creo que era más un deseo que otra cosa. Vladimir Putin lo que hizo fue decir, esto no es una guerra en su momento, es una operación militar especial, porque para Rusia Ucrania es una amenaza, ¿no? Hay que desnazificarla, ¿no? Uh-huh. Y pensaba que en dos o tres días tomaba Kiev, tomaba la capital, mataba a Zelensky, ponía a algún títere prorruso de presidente y listo, chao, ¿no? Como pasa con Bielorrusia.
Uh-huh.
En Bielorrusia, digamos que es el área de influencia que Putin considera como parte de su, casi parte de su propio territorio, que es no me toquen Bielorrusia y era no me toquen Ucrania. Y Ucrania cada vez estaba dando más pasos de occidentalización, ¿no? De irse a Europa, de querer ingresar a la OTAN, que ahí fue como la gota que rebasó el vaso, ¿no? Porque, digamos, se está metiendo en mi cinturón más cercano. Y bueno, Putin ayer dio un discurso, lo tenía que dar a fin de año, sobre el estado de la Unión, y dijo varias cosas importantes, digamos, voy a decir cómo está la situación actual. Sigue diciendo, y esto es increíble, que es una operación militar especial, porque en un momento habló de guerra. Se pensaba que en el discurso que en este acá iba a hablar de guerra, no. Y siguió hablando de que hay características neonazis en el gobierno de Zelensky y que es una amenaza para Rusia, ¿no? Y justo también da este discurso el día antes. Biden lo que hace es ir a Ucrania, ¿no? Y visitar a Zelensky, va a Kiev, a la capital que Putin pensaba tomar en 2 minutos, en señal de, mirá, hay una normalidad tan significativa en estos momentos en Kiev como para que el presidente de los Estados Unidos pueda venir acá. O sea, ese fue el mensaje que Biden le mandó en cierta forma a Putin. Y Putin dio un discurso, digamos, ante el Congreso, ante la Duma, con un gran número de militares, y te das cuenta de que él está hablando de que, ¿viste cuando dice el mundo está en tu contra? Bueno, Putin es una cuestión así, ¿no? Él cree que...
Perdimos la comunicación. Bueno, estábamos hablando, escuchando atentamente a Natalia Petinari, licenciada en ciencia política, periodista, colega, que seguramente ustedes la ven y la escuchan en... prácticamente todo el mundo le llama guerra. Y sí, que, sí, bueno, que garantiza de alguna forma que no va a terminar ahora, en lo inmediato,
claro,
¿no? Eso es lo que se ve.
No. Sí, tal cual. Y bueno, Joe Biden justo va cuando se cumple casi un año, que es este viernes, el 24, digamos. Biden va a Ucrania, a Kiev, ¿para qué? Para demostrar... y dar la sensación de esta demostración de fuerza de Occidente y de Estados Unidos a Ucrania, ante Rusia, ante Occidente, digamos, mostrar de que la OTAN está unida, ¿no? Esta sensación de no titubeo, ¿no? De mirá, acá Estados Unidos está presente, Estados Unidos no va a dejar solo bajo ninguna circunstancia a Ucrania. Y además, digamos, Rusia viene perdiendo terreno ya hace rato en el campo de batalla, porque no sé si te acordás, pero en el mes de septiembre se anexionó, más allá de que empezó a retroceder y se pensaba que iba a encontrar con el apoyo de muchos ucranianos y lo único que encontró fue resistencia, pero cuando en septiembre se anexa toda la región de Lugán, Donetsk, Zaporinia, Jarzón, ¿no?, que le permite entrar en parte del Mar Negro, realizar un cordón Mar Negro y Mar de Azov. O sea, hoy aproximadamente lo que las fuerzas rusas más controlan es Lugansk, que es casi el 90% del territorio, pero de Donetsk, donde ahora hay una lucha muy grande en una ciudad de allí, menos de la mitad controla, y de Zaporinia y Jersón tampoco controla todo el territorio, controla puntos, ¿no? Puntos. Entonces, bueno, ahora en Donetsk, en Bakhmut, se llama la ciudad, donde se están dando las más sangrientas batallas, pero, digamos, la situación para Rusia es muy mal. ¿Y qué se espera? Y el gran temor, que es lo que ocurre, que lo escuchaba especialistas hablando, que pase este viernes, es que Rusia ataque, ¿no? Porque Putin sabe utilizar, ¿no?, las fechas importantes como para dar sus estoques. Y bueno, espero que no, y que no produzca un bombardeo generalizado. Antes también, realizarlo ahora este viernes, pero también antes de que llegue más ayuda de Occidente, ¿no? Y una de las cosas que hizo, que lo anunció también ayer en su discurso, que se iba del tratado STAR, del STAR 3 o nuevo STAR, que es un tratado que firmó con Estados Unidos, ¿para qué? Para el desarme nuclear. Es un tratado del 2011, se renovó en el 2021 por 5 años más, y dice, y fíjate lo que dicen, lo que dijo Putin. Putin dice: Rusia debe estar lista para reanudar los ensayos de armas nucleares por si Estados Unidos hace lo mismo. No, se está, digamos, está preocupando, ¿no? El claro. tema del uso nuclear, del arma nuclear, es algo que preocupa un montón, ¿no? Entonces, también por eso Joe Biden está ahí con presencia y dijo: yo acá vengo a marcar presencia bajo un extremo sistema de seguridad. Pero, digamos, la guerra yo creo que va a seguir. ¿Cuánto más? No sé. ¿Cuánto las tropas rusas pueden llegar a resistir? ¿Cuánto puede llegar Putin a decir? Porque Putin, hay algo que, digamos, una concepción de la realidad demasiado marcada por el odio a Occidente y de exterminio, si se quiere, ¿no? Y está buscando el apoyo de China también. Eso va a ser muy complejo. Está cambiando el mapa geopolítico, porque hoy el ministro de Relaciones Exteriores chino viajó a Rusia y se encontró con Putin. Si China le llega a entregar armas a Rusia, se pone a todo Occidente en contra.
Claro.
China y Rusia contra Occidente. O sea, pueden llegar a pasar muchas cosas. Muchas cosas.
En las últimas horas...
Mi gran temor ahora...
Sí.
¿Cómo?
En las últimas horas, lo que veíamos en algunas, bueno, en unos portales de noticias, es que la gente se está como volviendo a encerrar por miedo a drones rusos, ¿es así?
Sí, sí, son los drones, digamos, los drones rusos que por ahí se los guarda para dar estocadas, son los que les compró a Irán. Son unos drones súper súper modernos y súper estratégicos que utilizó en cierta forma para destruir las centrales eléctricas y para cortarle la energía y el suministro de gas a Ucrania en este invierno. Bueno, imagínate que parándole la electricidad y todo, no solamente vos no tenés en tu casa luz y gas y no podés cocinar, sino que se para la industria.
Claro.
No, ese es el gran tema. El PBI de Ucrania este año cayó más del 33%, ¿viste? Los datos no son alentadores para Ucrania. La cantidad de edificios, es un país en guerra. ¿Viste el terremoto de Turquía? Bueno, similar, pero en una guerra, y eso es mucho más triste. Es mucho más triste. Y bueno, Putin da la sensación de que no quiere negociar, y habría que ponerse a analizar el cerebro de Putin, porque creo que la concepción que él tiene de la realidad no es una concepción, es una concepción sumamente ideologizada, y me parece que no está acorde a las circunstancias.
Claro, pero no hay quien lo pare.
Sinceramente.
Prácticamente.
¿Cómo?
No hay quien lo pare, es la sensación que uno tiene, ¿no?
Es la sensación que da, y fíjate, no sé si lo vieron, pero cómo se paró ante la Duma ayer, con una seguridad y con unas palabras que, bueno, ya desde el momento que dijo que quería desnazificar Ucrania, cuando ya no existen nazis en Ucrania,
claro,
una irrealidad total, pero bueno, la sigue acentuando y se sigue acentuando, ¿no? Y él tiene una concepción del mundo. ¿Qué dice Biden? Es cierto, digamos, Occidente no quiere para nada destruir a Rusia, no quiere una humillación del pueblo ruso, porque ya sabe lo que se viene, porque tenemos la experiencia, la clásica, te voy a decir, pero de cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, la humillación con los acuerdos que le obligan a pagar fortunas exorbitantes, después lleva a que Adolfo Hitler asuma el poder, ¿entendés? Entonces el mundo aprendió de esto, entonces tampoco humillar a un pueblo, ¿no? Hasta ese punto, pero Rusia y Vladimir Putin, digamos, lo que tiene es una sociedad totalmente controlada, donde el que opina o demuestra que está en contra de las acciones del gobierno va preso, y esto no es joda, esto pasa así. Entonces también hay una sociedad completamente controlada, hay miles de historias de hasta niños que van a la escuela con una foto de
Putin,
de la guerra, o de que quieren explicar alguna versión de sus padres o de lo que fuere, y te delata tu propio compañerito o la maestra, ¿no? Y van los servicios de inteligencia a tu casa a averiguar qué pasa, y bueno, te pueden meter preso.
Es como si se estuviese viviendo en otro siglo, ¿no? En otras épocas de las peores de la historia de la humanidad, digamos. No nos entra en la cabeza que hoy por hoy pase.
La verdad que sí. Y Putin dijo que algo que probablemente tenga razón, que él dijo que él trató por todos los medios de llegar a una solución pacífica de este problema. Y es cierto acá, Occidente lo que hizo fue tirar mucho del cordón, se acercó mucho. Putin venía diciendo, banquen hasta acá, Ucrania no. Ucrania
avisando
no.
Que estaba...
Lo venía haciendo, y Occidente ahí yo creo que tiene su responsabilidad en tirar mucho de la cuerda, así como también Zelensky, no tiene, yo creo que tiene responsabilidad en esto, en haber llegado a este punto de la guerra, porque Ucrania era el primero que avisaba que Putin lo iba a invadir, y el mundo decía, ¿cómo te va a invadir Putin? Pero no, siglo XXI va a invadir.
Claro.
Y yo creo que Zelensky también tenía cierta responsabilidad en frenar eso.
Sí, por su gente, ¿no? Por su país, en realidad. Por supuesto.
Por supuesto. Porque, porque te van a bombardear a tu país. Entonces, bueno, a mí me enojan un poco las imágenes que hay del mundo de Zelensky como un héroe. Cuando él estaba tratando con grandes políticos de la talla de Putin, de la talla de Biden y de la talla de los líderes europeos, todos animales políticos, y Zelensky un actor, literal, ¿no? Lo más cerca que ha estado de la política fue hacer la representación de un presidente en una película. Entonces, yo creo que ahí le faltó cierto tacto político. Porque teniendo ahí, vos tenés que adaptarte al contexto y a dónde... Viste que decís, bueno, ¿dónde naciste? A ver, ¿cuál es tu realidad? No importa lo que vos quieras hacer, ¿cuál es tu realidad? Bueno, estar al lado de Rusia. Te tocó estar al lado de Rusia. Con Rusia te tenés que llevar bien. Con los vecinos te tenés que llevar bien. Nosotros, Argentina con Chile, con Brasil, los más grandes. Te tenés que llevar bien. Más con Brasil que nada. Hemos estado a poco de desatar una guerra con Brasil, ¿no? No se hizo, esto te estoy hablando del principio del siglo XIX, del principio del siglo XX, pero con el vecino te tenés que llevar bien. Y Argentina es más chico que Brasil, y Brasil es la potencia regional. Te guste o no te guste, ¿me entendés? Entonces uno tiene que tener una conciencia y un cierto realismo, que creo que Zelensky no tuvo. No tuvo, y bueno, ahora Occidente en cierta manera encuentra sus ventajas, ¿no? La Unión Europea fue encontrando sus ventajas, que no tuvo un duro invierno, entonces el corte de gas tampoco ruso funcionó como Rusia quería que funcione, y esto también está permitiendo, como bueno, una transición ecológica de Europa de una manera más rápida, que la aceleró la guerra. Estados Unidos se está aprovechando para venderle armas, o sea, también acá hay toda un... No es tan simple como se ve, ¿no? Por arriba o por la superficie.
Claro, hay cuestiones de fondo que todavía no encuentran solución y van a traer cola, seguramente.
Yo creo que sí. Así que, bueno, parece mentira, pero bueno, estamos a un año este viernes de esta guerra, la primer gran guerra, yo creo que global, en cierta forma, porque nos involucra a todos, porque cuando... tenemos a los mayores exportadores de cereales y de agroquímicos que están en guerra, viste, frenó todo, y la inflación la vivió todo el mundo. Hasta Estados Unidos, que hace no sé cuánto, 10% de inflación. Europa, luchando con inflaciones, un poco más, un poco menos algunos, pero en España del 10%, 8, 9, 10%. Entonces, viste, Luego decís, ¿cómo está todo interconectado? No, no, sí, está todo interconectado. Uh-huh. Así que...
Bien,
esta
bueno.
Esta es la situación.
Panorama complicado, ¿eh? Complicado, pero muy bien explicado por vos, Nati. Muchísimas gracias por todo este... toda esta información. Estaremos pendientes, ¿no?, de las novedades, sobre todo el viernes, que se cumple un año, que no es una fecha menor. Vamos a ver qué sucede. Ojalá...
Esperemos que nada. Esperemos que nada y que sea un día más.
Exacto.
Sinceramente.
Exacto. Y que de alguna forma, en algún momento, tal vez milagrosamente, se termine todo esto que está haciendo sufrir a tanta gente.
Uh-huh. Esperemos que sí.
Muchísimas gracias, Natalia.
Bueno, un gusto haber hablado con vos, Belén.
Gracias
después
por
tanto
estar.
Tiempo.
Hasta pronto. Vamos a ver si nos comunicamos más asiduamente, ¿eh?
Más seguido. Bueno, y felicitaciones por tu hijita hermosa.
Muchísimas gracias. También a vos por tu labor. Te vemos todos los días ahí en Canal 3, así que ya le decíamos a la gente también que pueden seguirte a través de esa pantalla con toda la información internacional.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias.
Muchas gracias.
Un beso grande.
Chao, un abrazo.
Así dialogábamos con Natalia Petinari.